Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta cita en Vallecas, en la que vamos a recordar algunos de los temas que han marcado la actualidad parlamentaria de este curso, y lo vamos a hacer con algunos de los invitados que nos han acompañado viernes tras viernes. Por ejemplo, con los portavoces de los grupos políticos. Con ellos hablamos de economía, porque la crisis ha ocupado y preocupado a los parlamentarios y así se ha reflejado prácticamente en todas las sesiones de los jueves. La Comunidad de Madrid, como el resto de España, ha atravesado por una difícil situación y el Gobierno regional ha aplicado medidas con la intención de paliar esa crisis. Facilidades de crédito para las pequeñas y medianas empresas, el primer plan de empleo o la rebaja de impuestos, la mayor nunca antes realizada por una comunidad autónoma, son algunas de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo y de las que el presidente Ignacio González ha dado cuenta en este Parlamento. Ahora, después de varios años de ajustes, el presidente asegura que ya no se pedirá más esfuerzos a los ciudadanos. Todo lo contrario, porque según González, la Comunidad de Madrid ha salido de la recesión. Comenzamos la recuperación y esa recuperación ha llegado para quedarse. Sobre esta afirmación del presidente preguntábamos a los portavoces parlamentarios. A Luis de Velasco, portavoz de UPyD, a Eulalia Vaquero, portavoz adjunta de Izquierda Unida, a Amparo Valcarce del Grupo Socialista y al portavoz también adjunto del Grupo Popular, Pedro Muñoz Abrines.
Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Salimos de la crisis? Pues me gustaría afirmar que sea así. Es decir, tenemos unos ciertos indicadores macroeconómicos que apuntan a una cierta mejora, lo cual no es ninguna sorpresa. La economía sigue teniendo ciclos. Estábamos en el fondo, hemos estado 5 o 6 años muy mal y parece que los indicadores mejoran, pero vamos a ver si eso se consolida y vamos a ver si eso se traduce en por lo menos una mínima reparación de los inmensos costes sociales que la crisis y las medidas aplicadas por el Gobierno de la Nación y por el Gobierno de la Comunidad de Madrid han supuesto en los sectores más débiles de la población. Han quedado muchos detrás y están ahí y me temo que van a estar detrás durante muchos años.
Bueno, luego seguimos ampliando. Pasamos el turno a la señora Eulalia Vaquero del Grupo Izquierda Unida.
Yo creo que siempre influir en el optimismo de la gente está muy bien y eso es lo que pretende el Gobierno, con unos datos que ojalá y se certificasen. Y entenderíamos que así fuese cuando efectivamente esas medidas tuvieran unas consecuencias directas sobre la gente que más ha sufrido la crisis. Ojalá y esos datos se trasladaran inmediatamente para la recuperación de esas 200.000 familias madrileñas que tienen a todos sus miembros en paros, para esas 120.000 familias que viven en una situación de emergencia. En fin, para que ese millón de pobres que tenemos en la Comunidad de Madrid vieran que realmente la economía se reactiva, eso es lo que necesita la Comunidad de Madrid. Y eso, bueno, pues se tiene que trasladar con un plan de choque de manera inmediata, un plan de empleo inmediato, con una recuperación, industrialización o reindustrialización, mejor dicho, de nuestra comunidad autónoma, en fin, medidas que generen ese empleo que ha sido destruido en los últimos años y que ha causado pues la pobreza y el sacrificio de la mayoría social.
Venga, pues luego en el siguiente turno, si le parece, nos explica qué propone Izquierda Unida dentro de ese plan de empleo y ahora vamos a conocer la opinión de la señora Amparo Valcarce por el Grupo Socialista.
Sin duda, 600.000 madrileños que están en el paro no han visto ninguna recuperación. 250.000 madrileños que tienen un trabajo pero están por debajo del umbral de la pobreza no han visto ninguna recuperación. 220.000 familias en las que no entra ningún ingreso, esos no han visto ninguna recuperación. Desde luego, las familias que este verano van a verse y desearse para dar de comer a sus hijos, no han visto ninguna recuperación. Nos preocupa los más de 30.000 jóvenes que han tenido que salir de la Comunidad de Madrid, fuera, emigrar, porque aquí no han visto ninguna oportunidad. Pero es que el gobierno regional es un gobierno sin ningún proyecto, no solo para los desempleados, es que no tiene ningún proyecto para la economía de Madrid, una vez que ha fracasado Eurovegas, sobre proyecto al que dedicó todas sus energías. Estuvo de rodillas ante un empresario de dudosísima calaña. ¿Y qué ha pasado? No hemos vuelto a saber más de ello. Quieren echar tierra al asunto de Eurovegas, pero ahí está. ¿Qué ha pasado con los Juegos Olímpicos? Otro proyecto fracasado y sin ninguna alternativa para la ciudad de Madrid. Pero también nos encontramos con que esta misma semana presenta el gobierno regional un proyecto para el corredor de Henares. Un proyecto para el corredor de Henares que es falso, mentira. Hace 7 años que presentaron ese proyecto y que está funcionando. Por cierto, no lo decimos nosotros, los socialistas. Lo dice, y yo creo que no debe de ser para nada sospechoso, el Corte Inglés. Pero es que al gobierno, si sus anuncios fracasados se los señala el Corte Inglés, les descalifican. Si la pobreza en Madrid la señala Cáritas o Cruz Roja, también les descalifican. Pero si hay un accidente en el metro, también llaman irresponsables a los pobres y sufridores usuarios del metro.
Bueno, en el siguiente turno nos puede explicar, por ejemplo, la señora Valcarce, qué planes se propone el Grupo Socialista, y le pregunto al señor Pedro Muñoz Abrines, del Grupo Popular, ¿tiene el Gobierno Regional planes, proyectos?
Bueno, o sea, en el primer lugar yo tengo que recordar que desde finales del año 2007, cuando, como ha reconocido el señor Solves, exministro del Partido Socialista, negaron la crisis porque no les interesaba desde el punto de vista partidista y además adoptaron medidas que lo que hicieron fue profundizar y empeorar la crisis, es evidente que ha habido millones de españoles que lo han pasado muy mal y han sido años muy duros, muy duros. Afortunadamente, creo que como consecuencia de las políticas acertadas que se han llevado desde el cambio de gobierno y también desde la Comunidad de Madrid, todas esas miles de personas que, gracias a las políticas del Partido Socialista, se han visto en una situación desesperada, pueden empezar a mirar las cosas con otra visión, ¿no? Con algo más de optimismo. Y yo creo que el que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid llevemos 8 meses consecutivos con bajadas del paro, además en términos interanuales, que llevemos 10 meses en los que ha crecido la afiliación a la Seguridad Social nada más y nada menos que en 88.000 personas, supone una luz de esperanza para muchas personas. Evidentemente queda mucho por hacer, pero yo creo que los indicadores están mostrando que hay un cambio de tendencia y eso es lo importante. Y eso no es casualidad, eso es como consecuencia de las políticas que estamos haciendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y de España, es decir, la Comunidad de Madrid, es decir, no solo hemos conseguido consolidar los servicios públicos de que son competencia de nuestra comunidad autónoma, sino que además hemos conseguido, y eso es algo reconocido por todo el mundo, hacer un ajuste presupuestario muy importante. Hemos hecho la mayor rebaja fiscal que ha hecho una comunidad autónoma y ahí están los resultados. Y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista, como primera intervención, como introducción a los asuntos, yo creo que es algo revelador.
Bueno, vamos a hacer un segundo turno porque les veo que van cogiendo apuntes, supongo que quieren matizar algunas de las cosas que se han dicho. Vamos a seguir con la economía, pero vamos a meter antes un bloque de publicidad.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando de economía. Hemos escuchado a los portavoces realizar una primera introducción, un balance un poco general, y vamos a ir detallando algunas cosas más. Por ejemplo, Izquierda Unida hablaba de un plan de empleo. Les pregunto también por las medidas que ha adoptado el Gobierno regional en este último año, si le parecen a todos ustedes adecuadas o no. Por ejemplo, la mayor rebaja fiscal nunca antes aprobada en una comunidad autónoma. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Hubieran hecho otra cosa distinta? Señor Luis de Velasco.
Bueno, no estamos de acuerdo, ya lo manifestamos en su momento en el debate en el Pleno, es decir, nos parece primero una rebaja fiscal mala desde el punto de vista de la equidad, injusta, beneficia más a quien más tiene, Eso es un tema objeto de discusión, depende de cómo se presenten las cifras, pero creemos que en esencia es así. Y segundo, nos parece, bueno, que está basado en una teoría que la experiencia ha demostrado que no es cierta, que es la famosa curva del famoso señor Laffer, que también, como un alcalde ayer de plena actualidad, Brunete, se dedicaba a escribir las cosas en las servilletas del bar, como dijo él. Entonces, claro, la curva de Laffer no funciona. La curva de Laffer se basa en que rebajo los impuestos, mejoran las expectativas y crece la economía. Bueno, efectivamente, no sé si en el caso americano que se presenta como ejemplo, creció la economía porque Reagan expansionó los gastos militares, pero en fin, ese es otro tema. Entonces, estamos en contra de esa rebaja, nos parece injusta y nos parece inútil, y por eso así lo señalamos en su momento en el debate en el Pleno.
Señora Vaquero, por Izquierda Unida.
Bueno, lleva muchos años el Gobierno de la Comunidad de Madrid, antes con Esperanza Aguirre y ahora con Ignacio González, en que se esfuerza por bajar los impuestos a los que más tienen en esta comunidad. Se le han regalado al 10% de los contribuyentes 25.000 millones de euros y eso lo que significa es, y atendiéndonos un poco a la publicidad que está haciendo el Gobierno de la Nación, si no hay impuestos no hay servicios públicos, si no hay impuestos no hay estado de bienestar. Y eso es lo que ha pasado, esa rebaja de impuestos del 10% de la población a las élites y a los sectores privilegiados, a los que han sido beneficiados, además, a través de otro tipo de medidas, pues ha supuesto el sacrificio del 90% restante. No son momentos de bajar impuestos, sobre todo a los que más tienen, sino son momentos de solidaridad y de, como decía al principio, empezar a reactivar esta comunidad nuestra, a través de pues ese plan de empleo que también decíamos, un empleo, la generación de un empleo de calidad, porque cuando se decía antes que ha aumentado el número de personas empleadas, también hay que señalar que el 80% de esos contratos que se están haciendo son contratos a tiempo parcial, contratos precarios, que eso no da seguridad ni estabilidad ni sostenimiento a las familias y nace una nueva clase a la que ya se denomina pobres con contratos. Los datos están ahí en las evidencias también. En Madrid cada día aumenta más la pobreza, ya tenemos 1 millón de pobres en esta comunidad y como se señalaba antes, si el gobierno tiene motivos para ese optimismo, bien podría haber empezado a tratar un tema tan sensible como la apertura de los comedores escolares en este verano, como nos están señalando todas las organizaciones nacionales, internacionales e instituciones como la Defensora del Pueblo, y que no lo trate con tanta frivolidad y yo llegaría a decir que incluso desprecio por parte del presidente de la comunidad.
Señora Valcarce, por el Grupo Socialista.
Pues es mentira y eso lo saben bien los madrileños porque acabamos de presentar todos nuestra declaración de la renta y desde luego la inmensa mayoría de los madrileños no lo han notado en su declaración y sino que se lo digan a la inmensa clase media que es a la que ha castigado dos veces el Partido Popular. Una, el señor Rajoy, que mintiendo a todos los españoles, donde dijo que bajaría impuestos, lo subió. El IRPF, el IVA y 45 más. Pero además es que mintió también y miente Ignacio González, porque claro, lo que hace Ignacio González es bajarle los impuestos a una minoría privilegiada de madrileños. Y los demás pagamos y mucho. Pero es que además no sube las tasas, es que se crearon más de 30 tasas nuevas. Por lo tanto, el IRPF, el IVA, las tasas, todo ello es más presión fiscal sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero sobre todo castigando a los trabajadores, a los funcionarios y a los pensionistas, que es sobre donde recae la mayor presión fiscal. Y claro, el Partido Popular, que lleva más de 20 años gobernando en Madrid, bueno, es que echa la culpa al primero que pasa y al gobierno anterior. Y es que yo solo les voy a recordar algunas cosas que son herencia socialista. Punto primero.
Brevemente, señora Valcarce.
Naturalmente, pero debe recordar el Partido Popular que hace 3 años, cuando llegaron al gobierno, había 1.200.000 parados menos. Eso también es herencia socialista. Por cierto, parados hoy que tienen menos derecho a causa de la reforma laboral, que también eso es, ¿por qué hacen una reforma laboral? ¿Por qué? Pero herencia socialista es que los pensionistas no paguen los medicamentos. Herencia socialista es la educación y la sanidad pública de calidad.
De todo
herencia
eso vamos
socialista
a seguir hablando.
Es la ley de dependencia. Herencia socialista es que no haya pobreza ni malnutrición en la Comunidad de Madrid. Y esto es a lo que no hace frente este gobierno. Ese es el problema.
Venga, vamos a centrarnos en el tema, que luego vamos a hablar de todos los demás asuntos que ya ha comentado la señora Valcarce. Al señor Pedro Muñoz Abrines, los cálculos no le salen igual.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí me hace mucha gracia que la portavoz del Grupo Socialista, la señora Valcarce, diga que nosotros pretendemos culpar al primero que pasa. Hombre, no es al primero que pasa, es que el Partido Socialista ha gobernado en España 8 años y no lo decimos nosotros, es que el propio señor Solbes, que era el ministro de Economía, ha dejado muy claro que ustedes le negaron y ocultaron intencionadamente la crisis a los españoles para ganar las elecciones y que después adoptaron medidas económicas en la dirección contraria, donde había que ir simplemente por una cuestión de populismo. Y eso lo dice el señor Solbes y no lo decimos nosotros. Y, por lo tanto, parece sorprendente que niegue la realidad. Es decir, antes negaron la crisis y ahora niegan la recuperación. Hombre, dice que nosotros nos hemos dedicado a castigar a los funcionarios y a los pensionistas. Y lo dice alguien del Partido Socialista que le bajó los sueldos a los funcionarios y, además, redujo las pensiones a nuestros mayores. Parece sorprendente. Y respecto a la rebaja fiscal, hombre, yo creo que es muy fácil hacer ese tipo de discursos, que es lleno de tópicos, pero la realidad dice algo diferente. Mire, la rebaja fiscal que hemos hecho en la Comunidad de Madrid supone que para la inmensa mayoría de los ciudadanos y contribuyentes madrileños que tienen una renta inferior a 33.000 euros, una base declarable de 33.000 euros, se ahorran el 6% del impuesto de la renta en comparación con el resto de las comunidades autónomas, el 6%. Aquellos que están en el tramo más alto, es decir, aquellos que ganan más de 55.000 euros, el ahorro es del 2%. Por lo tanto, se ahorran mucho más los que tienen una renta más baja que los que una renta más alta. Para que se hagan una idea, la rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid supone un ahorro para los madrileños de unos 220 millones de euros. Bueno, esos 220 millones de euros, el 80% de esa rebaja, de esos 220 millones de euros, aproximadamente unos 180 millones de euros, se concentran precisamente en aquellos que tienen una renta inferior a 33.000 euros. Es decir, por lo tanto, todo lo contrario de lo que están planteando mis compañeros de tertulia. Pero además, es que no es una opinión solo y exclusiva del Partido Popular. Es que año tras año, el Registro de Economistas Asesores Fiscales hace un análisis comparativo de todas las comunidades autónomas y siempre termina diciendo que la Comunidad de Madrid es la que tiene una situación más positiva de rebaja de impuestos para los ciudadanos y especialmente para aquellos que tienen rentas más bajas. Y por lo tanto yo creo que, bueno, está muy bien decir ese tipo de cosas, pero son tópicos que no se ajustan con la realidad.
Vale, un último tema para un turno para cerrar este tema, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de otras cosas, ya para matizar lo que ustedes quieran. Habla la señora Valcarce de la subida de tasas que ha realizado el Gobierno regional en los últimos años, este año por fin, y gracias a esos indicadores positivos que vamos viendo en la economía madrileña, el Gobierno regional ya ha anunciado que se congelan, por ejemplo, las tarifas del transporte, se van a mantener también las tasas de las escuelas infantiles y de las universidades. Bueno, un poco un comentario de esto y ya para ir matizando y cerrando el bloque de economía. Señor Velasco.
Bueno, pues me parece muy bien, pero efectivamente lo único cierto hasta el momento es que, como ha dicho la portavoz adjunta del Partido Socialista, señora Valcarce, la rebaja o la congelación de impuestos se pretendió suplir en gran parte con un aumento y una creación de nuevas tasas, que al final supone evidentemente una carga para determinados ciudadanos, normalmente de los sectores medios y bajo. Yo no niego, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que hay unos ciertos indicios de recuperación en cifras macroeconómicas. Sería absurdo negarlo. Ahora, por el mismo motivo, yo creo que el principal pasivo de la administración del gobierno de la señora Aguirre en los últimos momentos y del señor González ahora es el tremendo coste social que está dejando las políticas. Evidentemente, en gran parte no es responsabilidad de ellos, como no lo es tampoco los éxitos. Es decir, una gran parte de los éxitos, la mejora de la economía española y, por tanto, la economía madrileña, es por la política del Banco Central Europeo. Es así de claro. Y luego que ha habido un enorme costo social por la modificación, por la reforma laboral, que ha desequilibrado mucho más la relación entre capital, entre empresarios y trabajadores, y ha supuesto, y esos son datos, y además se buscaba eso, lo que se llama una devaluación salarial, repartir injustamente, pues esos son costes. Y esos costes han existido también en Madrid. Que me digan a mí que la economía madrileña va mejor que la de Valencia o la de otras partes, muy bien, me parece muy bien, pero nosotros estamos debatiendo Madrid. Entonces, magro consuelo es eso, decir que Madrid va mejor que los demás. Y repito, es un magro consuelo. ¿Que va mejor? Pues seguramente sí, de acuerdo con las cifras. Pero, repito, para mí el principal lastre económico o socioeconómico, otra cosa son los temas políticos o de corrupción que luego quizá podemos debatir, es el cómo se ha repartido el coste social. Y se ha repartido muy, muy injustamente. Se han rebasado por parte del gobierno del Partido Popular en Madrid unas determinadas líneas rojas en servicios esenciales. Y eso tiene un coste. Y al final, si la gente sale a la calle, no es por capricho, sino por algo.
Nada, pues luego vamos a hablar de sanidad, que es uno de sus servicios esenciales. Señora Vaquero, para terminar con el bloque económico.
Sí, de recordar nuevamente que efectivamente estos dos últimos años el sacrificio ha sido tremendo para la clase trabajadora y para las familias que más lo necesitaban, que han visto cómo las tasas universitarias han aumentado un 66% en tan solo dos cursos, que hay muchas familias madrileñas que ya no pueden pensar o tener la expectativa de que sus hijos puedan ir a la universidad, y eso es un retroceso muy significativo en el desarrollo y en el progreso que habíamos tenido anteriormente, que han subido un 175% algunos tramos en las escuelas infantiles públicas, que ya no tenemos 30.000 demandas de solicitudes de plaza porque esas 30.000 familias y algunas más ya no pueden hacer frente a ese brutal aumento de las tasas. Pero además es que el aumento, bueno, por no hablar del recorte que ha sufrido, por ejemplo, la renta mínima de inserción, que se ha sido recortada en 1 millón de euros, cuando los solicitantes han aumentado en un 200% también en estos años. Y ya no solamente vamos a hablar de lo que ha supuesto el aumento de tasas, sino en lo que ha generado. Y lo que ha generado es más desigualdad en esta comunidad. También nos están dando la voz de alarma en todos los informes que están saliendo a este respecto, y eso es algo muy, muy preocupante. Ha habido un cambio de criterios también en la adjudicación de las becas, de las pocas becas que nos van quedando. Recuerdo que las becas de comedor, por ejemplo, se han reducido en un 50% más o menos, y las becas de libros han desaparecido de esta comunidad. Y eso, a la vez, han empezado a aparecer unos dádivas, unos privilegios que precisamente no van dirigidos a estas personas. Exenciones fiscales para uniformes, para gastos escolares, cursos en el extranjero e incluso para las guarderías privadas, cuyas familias se ven beneficiadas si es que optan por ellas, con un cheque de 100 euros sin tener en cuenta el nivel de renta. Se les puede dar a familias que tienen más de 125.000 euros de renta, como la de la propia consejera de Educación. Eso es el rostro real del trasvase que se está produciendo y el tratamiento que están recibiendo los que más tienen a costa de los que más necesitan.
Luego hablaremos también de la educación. Señora Valcarce, adelante.
La Comunidad de Madrid es una comunidad profundamente desigual, y la desigualdad no es solo causa de la crisis, es causa de las políticas económicas que ha seguido el Partido Popular, antes Aguirre y ahora Ignacio González. Porque hoy los ciudadanos madrileños identifican gobierno del PP con pobreza, con miseria, con desahucios y, sobre todo, con la malnutrición infantil. Y sin embargo, el presidente de la comunidad, Ignacio González, se niega a abrir comedores escolares. Esto es gravísimo. Pero además, no solo no toma ninguna medida para la creación de empleo o para el impulso de la economía madrileña, sino que lo que hace es una política fiscal en la cual hace continuos regalos fiscales a los más privilegiados. No debemos olvidar que se privilegia a quien lleva a sus hijos a un centro 100% privado, no concertado, a uno 100% privado. No debemos olvidar que esto supone 95 millones de euros. Es que aquí se dan regalos fiscales para poder compensar el gasto en el babi, en el comedor, en el transporte, pero no hay apertura de comedores escolares. Aquí se hacen regalos fiscales para que vayan los hijos de las personas más privilegiadas a escuelas infantiles privadas. El caso de la consejera Figar es un caso escandaloso, verdaderamente cruel, y sin embargo se reducen 24.000 becas de comedor. Esto es intolerable. Pero sobre todo, por favor, que no nos digan que se han congelado las tasas universitarias o el metro. Es que se han incrementado en los dos últimos años de una manera brutal, brutal. Casi un 70% las tasas universitarias, más del 20% el metro. Y ahora nos dicen que no nos lo van a volver a subir. Bueno, todo el mundo ha dicho esto es una medida electoralista. No, es una medida mentirosa. Después de una muy fuerte subida, ahora resulta que sí, que ahora ya se pueden congelar. Pero es que nosotros aquí lo que necesitamos es un plan de empleo, pero también una política económica distinta. Porque la devaluación interior lo que ha supuesto es un castigo a los trabajadores. Porque, tengo que volver a repetirlo, hay 250.000 madrileños que trabajan a tiempo completo y que están por debajo del umbral de la pobreza. Y esto tiene mucho que ver con que han perdido servicios públicos que eran gratuitos, desde escuelas infantiles, educación, sanidad, servicios sociales, y que no pueden hacer frente a unas tasas o precios públicos o, como es el caso de el metro.
Vamos ahora con esos servicios públicos, pero antes, para cerrar ya este bloque, terminamos con la opinión de Pedro Muñoz Abrines, del Grupo Popular.
Decía mi amigo Luis, de UPyD, que pretender hablar o decir o comparar a Madrid con otras comunidades autónomas que era un magro consuelo. Yo aprendí hace mucho tiempo, cuando empecé a estudiar, por ejemplo, análisis de balances, que no servía para nada analizar solo a la empresa, sino que además era necesario, era imprescindible analizar tu empresa con el sector en el que se movía, e incluso con otras empresas, para saber cuál era tu situación real. Porque solamente así podías saber cuál era la situación real en la que te estás moviendo y la realidad económica. Por lo tanto, es inevitable, no solo es inevitable, es necesario comparar cuál es la situación de Madrid con el resto de las comunidades autónomas y con el conjunto de España, lógicamente. Entonces, si Madrid está creciendo el doble que la media española, es porque aquí en la Comunidad de Madrid estamos haciendo algunas cosas mejor que la media de España y mejor que el resto de las comunidades autónomas, por mucho que intervenga el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo podrá justificar que a lo mejor, yo no lo comparto del todo, pero bueno, puede ser una predicción, que España crezca al 0,5%, pero si Madrid crece por encima del 1, será algo que tenga que ver el gobierno de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, se ha dicho que en la Comunidad de Madrid hay más desigualdad y que eso es consecuencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Mire, la desigualdad o la pobreza en la Comunidad de Madrid hasta el año 2011 es verdad que creció, como en toda España, como consecuencia de las magníficas políticas del Partido Socialista. Desde el año 2011 aquí, y lo dicen las estadísticas, y están ahí, que son las mismas estadísticas que utiliza la oposición, la pobreza, los índices de pobreza han caído los dos últimos años en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, estamos dando cifras que no son reales. No, y respecto, lo dice el Instituto Nacional de Estadística.
No, no lo dice, no es cierto. Y el señor Montoro ha tenido que
vamos a ver, Amparo,
decir...
yo no te he interrumpido a ti.
No,
y por
pero
lo tanto,
es que hay cosas que
no, hombre, hay cosas,
no
hombre, tú dices cosas que
el
son
señor
bastante
Montoro
sorprendentes.
Ha sido descalificado y ha tenido que reconocer que no estaba diciendo la verdad.
No, perdona. Decir que se han reducido, perdona, decir que se han reducido las cifras de pobreza en la Comunidad de Madrid no significa ser optimista, es dar una realidad que está ahí.
Y
eso no significa que la pobreza haya desaparecido. Por lo tanto, a ver si sabemos entender y diferenciar los conceptos.
Vamos a
abriendo el Padre Ángel comedores, el banco de alimentos.
Yo he dicho que ha desaparecido la pobreza.
Hace unos días volvió a abrir otro.
Yo he dicho que se ha reducido y por lo tanto eso no significa que se haya eliminado y hay que seguir trabajando precisamente para que esos índices de pobreza
sean aún... Está aumentando,
aún,
Pedro, y lo menos. Sabes.
No es cierto, entonces utilizar los datos realmente. Bueno, y en segundo lugar...
Que nos lo están diciendo todos, hasta la defensora del pueblo.
Bueno, la defensora del pueblo podrá dar una opinión que no tiene nada que ver, este caso, con las estadísticas. La defensora del pueblo ha dado una recomendación respecto a que se haga
ciertas
cosas. La
defensora del pueblo
cosas.
Es del Partido Popular, conviene recordarlo.
Vamos a mantener un poco.
Vamos a mantener.
Bueno, el señor Solver del Partido Socialista dejó muy claro a qué os dedicasteis desde el Partido Socialista.
Bien, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso en el año 2014? ¿A la defensora del pueblo o a un eminente profesor? ¿A quién le hacemos caso?
Un momento. Vamos a intentar mantener el turno de palabras porque llega un momento de verdad que los oyentes no nos entienden. Señor Muñoz Abrines.
Respecto a los comedores escolares, nosotros lo que hemos dicho es, en primer lugar, que no es competencia de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, que los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, los servicios que se dedican
precisamente
a detectar...
Entonces, ¿por qué da becas de comedor la Comunidad de Madrid? ¿Por qué?
Pero vamos a
ver. ¿Por qué da becas la Comunidad de Madrid? ¿Es su competencia o no?
Señora Valcarce,
tú dejaste de ser delegada del gobierno y del orden y mando, y aquí solamente hablo yo, hace mucho tiempo. Por lo tanto, respeta el turno de los demás.
Por favor, un respeto, que yo no le digo que porque usted sea un miembro relevante del Grupo Parlamentario Popular es del orden y mando. Y podría decirlo. Incluso podría señalar cosas mucho peores referidas al Partido Popular.
Y la única persona que...
Os apago el micrófono a todos. Todos inmediatamente. Vamos a mantener el orden, que íbamos muy bien hasta hace...
Efectivamente, cosa que el Partido Popular no hace nunca.
Venga, vamos a terminar con la economía, que nos queda la sanidad, la educación...
Habló la maestra
y a ver si podemos hablar de todo. Venga, y que se nos entienda, por favor, para cerrar este turno. Venga,
bueno,
a ver
lo que hemos dicho, lo que hemos dicho de
los comedores escolares. Los comedores escolares.
Señora Valcarce, vamos a mantener el turno y vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, por favor.
Si yo ya sé que a la señora Valcarce no le interesa ni que se escuche a los demás, ni tampoco a ella misma. Es decir, le interesa el totum revolutum y que los ciudadanos no se enteren. En la confusión se lleva muy bien. Pero vamos a ver, comedores escolares. Es decir, nosotros lo que hemos planteado es, en primer lugar, no es competencia de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, los ayuntamientos de esta región hacen un papel importantísimo. Y este verano, a través de los campamentos escolares, hay más de 25.000 niños que van a poder disfrutar de esos servicios, de esas actividades, y muchos de ellos becados, y por lo tanto van a poder comer en esos campamentos escolares. Y hemos dicho que el servicio como tal de comedores escolares, desde nuestro punto de vista, es un error, porque lo que hace es estigmatizar. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es decir, creemos que no es un servicio adecuado. Que se dé el servicio, sí, pero hay otras maneras, y lo están haciendo los ayuntamientos, y están, por ejemplo, con los campamentos escolares, con más de 25.000 niños que van a poder asistir a este tipo de actividades. Y no estaremos tan equivocados cuando efectivamente hay alguna comunidad autónoma que lo hace, pero la inmensa mayoría de las comunidades autónomas no lo van a hacer y prestan los servicios de otra manera porque consideran que es mejor hacerlo de una manera diferente. Y por lo tanto, eso es lo que estamos planteando desde la Comunidad de Madrid. Y después, si queréis, bueno, darle la vuelta y manipular el fondo de la cuestión, pues hacerlo. Estáis en vuestro derecho, pero sinceramente creo que eso estáis equivocados.
101.3 y 106 FM. Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Autalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Hablábamos con los portavoces sobre las recompensas que llegan ahora a los madrileños después de los sacrificios de los últimos años. Y entre esas recompensas, por ejemplo, destacamos la congelación de tarifas para las escuelas infantiles o las universidades. La educación es un área que a lo largo de todo el curso nos ha aportado novedades. Por ejemplo, la relativa a los cambios en la carrera de magisterio. Un compromiso del presidente durante el pasado debate sobre el estado de la región que se ha ido perfilando durante este año. González quiere que los profesores madrileños sean los mejores, que estén a la altura, y de ahí que a partir de ahora los alumnos de selectividad que opten a esta carrera deberán haber pasado lengua con al menos un 5. Es uno de los cambios que se pondrán en marcha y de los que hablamos con la viceconsejera de Educación, Alicia Delibes. Con ella también hablamos del programa estrella del Gobierno regional, el bilingüismo, que para el curso que viene llegará también al bachillerato, y la FP Dual, una rama de la formación profesional clave para acabar con el paro juvenil.
101.3 y 106 FM.
Alicia Delibes, viceconsejera de Educación. Buenas noches,
gracias
por volver a nuestra cita en Vallecas.
Nada, gracias a vosotros, muy buenas noches.
Bueno, vamos a repasar porque son muchas las novedades, viceconsejera, y son muchas las que tienen que ver con reducir el coste escolar a las familias. La mayoría de ellas las hemos conocido prácticamente en el último mes. La Comunidad de Madrid poco a poco se va recuperando de la crisis y lo que hace ahora el Ejecutivo madrileño es recompensar a los ciudadanos por los sacrificios que han hecho en los últimos años. En lo que se refiere a la educación, viceconsejera, son varias esas recompensas, las vamos a ir detallando todas y empezamos por la congelación de tasas que afectan a las escuelas infantiles y también a las universidades.
Sí, las tasas se congelan el próximo curso, tanto las universitarias como las de escuelas infantiles, como también las matrículas en la Escuela Oficial de Idiomas.
Este es una novedad que conocíamos hace tan solo una semana y que anunciaba el presidente regional, ¿no?
Eso es, así
vale.
Es.
Bueno, pues hablamos de esa recuperación económica que ya está experimentando nuestra región. Sin embargo, son todavía muchas las familias a las que no les ha llegado, que todavía no ven reflejada esa recuperación en su día a día. Para ellas el gobierno va a facilitar nuevas ayudas. Por ejemplo, de cara al próximo curso habrá más dinero y, por tanto, más madrileños que se van a poder beneficiar de una beca comedor.
Bueno, las becas de comedor, que son ayudas de comedor exactamente, no es un sistema de becas, es un sistema de ayudas que se traslada a los propios centros para que ellos sean los que den las ayudas directamente a las familias. Había 20 millones de euros en este curso que acabamos de terminar y ya el año que viene serán 27 millones de euros los que pongamos a su disposición, con el fin, por supuesto, de que llegue a más familias.
Más dinero, más familias, evidentemente. ¿Esto compensa una iniciativa que ha presentado recientemente aquí el Grupo Parlamentario Socialista para que los comedores de los colegios estén abiertos durante los meses de verano?
Sí, bueno, es que los comedores de los colegios están abiertos en verano si los abren los ayuntamientos. Hay campamentos de verano que incluyen estas ayudas a comedor. Por lo tanto, nosotros no somos competentes en eso porque no es curso escolar. Entonces, lo que el presidente sí ha dicho es que las becas de comedor durante el curso escolar pues se aumentarán, o sea, pasarán al aumentar esos 7 millones, pues evidentemente se llega a muchas más familias la ayuda.
Además, explicaba también el presidente uno de los argumentos que hemos escuchado cuando anunciaba esta nueva ayuda, esta nueva cantidad de dinero para estas becas comedor, es que al fin y al cabo abrir los comedores durante los meses de verano, digamos que es un remedio temporal y que con estas hay más becas y es a lo largo de todo un año.
Sí. Y además es que, bueno, hablando con los alcaldes de la mayoría de los pueblos, pues ellos dicen que tienen este tipo de ayudas y que ellos tienen bastante control de las familias que están pasando verdaderas necesidades y que tienen ya sus sistemas de ayudas y, bueno, por supuesto, su organización para el verano. O sea, que es meterse en competencias de los ayuntamientos realmente. O sea, que por eso nosotros hemos desestimado esa vía y lo que sí se va a hacer es esa ayuda, aumentar esa ayuda para el curso escolar.
Y más dinero también para préstamos de libros.
Los préstamos de libros es un tema importante.
Sí, vamos
el año
a explicar. Por muchos motivos.
Sí.
Vamos a empezar por las ayudas, los préstamos de libros, para la gente que no sepa lo que es. Son unos fondos que se hacen en los colegios.
Son unos fondos que se dan a los colegios para que el propio colegio tenga su biblioteca escolar. Entonces, los colegios van haciendo su biblioteca y ellos son los que ven qué familias son las que no pueden realmente pagarse los libros y entonces los prestan. Los prestan a medida que van pasando los años, al tener más fondos, pues es más fácil que llegue a mayor número de familias el préstamo de libros. Esta es una medida que se tomó desde hace dos o tres años, yo creo que han sido desde el segundo curso, y bueno, lo hacían otras comunidades autónomas y creemos que aparte de todo pues es más pedagógico también, porque los niños cuidan más los libros, que los van a tener que devolver a final de curso y es una biblioteca del centro. El año que viene es un año especial, porque el año que viene entra una nueva ley. Entonces hay preocupación en las familias a ver si es que ya no va a servir ningún libro. Eso no es así, porque bueno, podemos hablar luego despacio de cómo entra la nueva ley, pero en cuanto a libros, y para adelantarme, solamente hay una asignatura que cambia el año que viene realmente, que es este conocimiento del medio que se desdobla en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza. Los contenidos, tal y como están prácticamente todos contenidos en los libros antiguos, pero aún así se facilita, es más fácil tener un libro para una asignatura y otro para la otra. Pero quitando esa, las demás no tendrán por qué tener libros nuevos.
Se pueden utilizar los mismos
Que estaban utilizando.
Ustedes, la consejería, han mandado una circular recomendando a los centros, es una recomendación porque desde la consejería se respeta la autonomía de los centros, que son los que deciden los libros que recomiendan, lo que mandan a los alumnos.
Lo que hacemos es decir que los libros son válidos. O sea, que si el centro puede y quiere conservar los antiguos, que no hay ningún problema porque no hay grandes novedades en esos libros.
Claro, sería lo deseable. Sí. Hablamos de esa nueva ley y también del nuevo currículum que la comunidad ha elaborado para este curso. Vamos detallando por partes, con más peso, matemáticas y lengua.
Bueno, primero que quede muy claro qué es lo que entra de la nueva ley, qué enseñanzas comienzan ya el año que viene. El año que viene comienza primaria, Y de primaria solamente los cursos impares. O sea, se empieza primero, tercero y quinto. El siguiente curso ya empezará segundo, cuarto y sexto. Es decir, el año que viene los niños que cursen primero, tercero y quinto serán los nuevos programas y los que cursen segundo, cuarto y sexto serán los antiguos programas. Esto se suele hacer así en todas las implantaciones de las leyes. Se establece un calendario y los cursos impares suelen ser los que empiezan un año antes y los cursos pares al año siguiente. Eso en cuanto a primaria. De secundaria solamente entra lo que se llama la formación profesional básica. Que esa podemos hablar después y nos referimos un poco a los decretos de primaria. Los decretos de primaria ha habido que hacerlos nuevos porque al haber una nueva ley, unas nuevas enseñanzas, salen unos nuevos programas, el Ministerio hace los suyos, el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid tiene que hacer la parte que le corresponde por ley. Bueno, hemos tratado de respetar bastante lo que ya se estaba haciendo y solamente pues con toda la información que tenemos por todas las pruebas estas de conocimientos y destrezas indispensables que llevamos haciendo ya casi 10 años y sabemos cuáles son las deficiencias de los programas, pues hemos aprovechado para intentar remediarlas por lo menos en los decretos oficiales, ¿no? Así, por ejemplo, En la asignatura esta de ciencias sociales, esta que es parte de lo que se llamaba antes conocimiento del medio, natural, social y cultural, hemos hecho hincapié en la geografía y la historia. En la geografía particularmente pues, se abusaba un poco de localismos. Pues el niño debe conocer mejor lo que tiene cerca, pues se abusaba de darle demasiada importancia a las cosas que estaban dentro de la Comunidad de Madrid, olvidándose que la Comunidad de Madrid es una región, es una comunidad dentro de todo el territorio español. Y se olvidaba y entonces a lo mejor los niños se creían que el Manzanares desembocaba en el mar o cosas así, ¿no? Entonces hemos tratado de evitar esos localismos y centrarnos en la geografía de España. En la historia pues pasa un poco lo mismo y luego además el estudio de la historia tal y como estaban los libros y los programas pues notábamos que los niños realmente no acababan de tener un mapa cronológico en su cabeza de cuándo pasan las cosas. O sea, se les preguntaba muchas veces, ordena cronológicamente, pues por ejemplo se ponía el descubrimiento de América, la Guerra Civil Española, a lo mejor Julio César o los romanos en España. Y esas eran las preguntas que más dificultad han tenido todos los años. Porque, bueno, pues esa idea de que no hace falta que sepan demasiadas cosas cuando van a secundaria, pero que sí que en su cabeza tengan bastante claro unos ejes, unas coordenadas temporales y geográficas de dónde han pasado las cosas y cuándo han pasado, por lo menos los hechos más importantes. Nosotros hemos dicho que por lo menos hay unas fechas, unas 10-11 fechas que deberían saberse bien, y entonces las hemos ordenado cronológicamente y se facilitarán a sus centros. Esa ha sido la idea de esa asignatura de ciencias sociales.
A partir de ahora habrá que apuntar dentro de esas fechas el 19 de junio, claro.
Claro, y además es que nos hemos quedado en el rey anterior, puesto que el currículo estaba hecho antes de la abdicación del rey. Por lo tanto, pues se ha quedado un poco anticuado.
Bueno,
es verdad.
Yo creo que esta fecha la van a recordar al menos todos los niños.
Los profesores ya sabrán arreglarlo y los niños seguro que también.
Vale, pasamos a las matemáticas, a la lengua y a la literatura.
Bien, pues en la primaria creemos que la lengua y las matemáticas son las dos materias esenciales. Entonces hemos ampliado el horario para esas dos asignaturas. En lengua, en los tres primeros cursos tendrán 6 horas, que antes tenían 5, y en los otros 3 cursos se quedan en 5. Pero los 3 primeros son esenciales para que aprendan bien a leer y a escribir, que es lo que tienen que empezar aprendiendo a los niños. Le queremos dar más importancia a la expresión oral, porque a veces se le da poca y es un poco déficit de toda nuestra enseñanza en general, que hay que expresarse bien. Se han olvidado costumbres antiguas como
lo de hablar en público,
o como dar la lección en clase y cosas de esas que se pueden sustituir por cosas más modernas, pero que obliguen a los niños a contar, a expresarse, a narrar, y eso pues tendrá que tener un sitio importante en el programa. Y luego las matemáticas, pues que sepan hacer cuentas, que sepan utilizar bien el sistema métrico y que resuelvan problemas desde pequeñitos, contexto, con unas preguntas no solamente de cálculo, sino también con un razonamiento que tengan que hacer. Y en ese razonamiento se insiste mucho también en que expliquen cómo han llegado a una solución, que lo expliquen oralmente y por escrito. Porque hemos visto también en esas pruebas que los niños escriben las operaciones por aquí y por allá, pero no hay un orden claro en que vaya diciendo por qué hace una cosa y por qué no hace otra. Entonces, eso es importante también que lo hagan en matemáticas. Eso es un poco pues, aprender a razonar y a explicar tu razonamiento. Uh-huh. Luego también hemos aumentado un poco la hora de inglés. Tienen un poquito más de tiempo dedicado al inglés. De forma que la primaria para nosotros sería lengua, matemáticas, inglés y esa cultura general que viene en esas otras asignaturas de conocimiento, de que antes era conocimiento en medio y que ahora será sociales y naturales. Más cosas.
Vamos a hablar del inglés, que me interesa, sí. Porque sigue siendo el programa estrella de la Consejería de Educación, el bilingüismo, seguirá siendo la apuesta y justamente este año que se cumple el 10º aniversario.
Los 10 años. Sale la primera promoción de alumnos que empezaron en 26 colegios públicos bilingües hace 10 años y después de sus 10 años de escolarización obligatoria terminarán cuarto de la ESO este año.
Uh-huh. Hace 10 años, 26 colegios, 1.400 alumnos y hoy, vicesecretaria, son más de 120.000.
Sí, sí.
Bueno,
sí, hemos pasado a 318 eran este año, con los del año que viene, 330, ¿cuántos? Sí, 35.
Bueno, ha ido aumentando y de hecho es la demanda de los padres, ¿no? A la hora de pedir colegios son los que más solicitan, ¿eh?
Sí, bueno, como yo llevo también 10 años, 11 van a hacer en la Comunidad de Madrid, pues prácticamente nacieron estando yo allí. Y recuerdo perfectamente cómo empezaron esos 26 colegios, sus miedos, sus preocupaciones. Y también como detalle de lo que a las familias les importó, es el primer año que se abrieron los 26 colegios, la demanda de plazas en esos 26 colegios se duplicó. Uh-huh. O sea, inmediatamente la reacción de los padres dijeron, si de verdad van a enseñar inglés, yo quiero ir ahí.
De esos miedos que usted habla, que le comunicaban los padres, oímos a una madre de uno de estos niños hace una semana en un acto que compartimos con el presidente regional para celebrar este 10º aniversario. Hablaba una de las madres y decía que, claro, que cuando ella llevó a sus niños a uno de estos colegios bilingües, el miedo era cómo va a funcionar este tipo de enseñanza, ¿no? A ver si van a aprender inglés o no lo van a aprender, pero van a tener carencias de otro tipo. 10 años después, esa madre decía que se sentía orgullosa de comprobar, de ver cómo sus niños podían desenvolverse perfectamente en inglés.
Bueno, es que es muy impresionante ir a verlos. O sea, esos niños que ya, bueno, esos últimos cursos de primaria en los colegios bilingües, es que hablan inglés con una soltura que es que en España no habíamos conocido. O sea, y además es que ahí no importa mucho la pedagogía, siempre ha sido mala. O sea, siempre desde que yo era niña se aprendía mal el idioma, aunque hubiera disciplina y aunque se estudiara más y aunque los colegios fueran de otra manera y siempre no sé qué es lo que pasaba. Entonces esto pues ha sido un poco el huevo de Colón. Teníamos una experiencia, yo particularmente tenía una experiencia de la Escuela Europea de Luxemburgo, uh-huh. porque había estado 7 años allí. Entonces cuando nos encomendaron el preparar un programa, pues yo trasladé la experiencia que yo tenía allí contándolo a la gente de la consejería para que elaborara ese programa, ¿no? La escuela europea, las escuelas europeas son escuelas que están en diferentes ciudades que tienen alguna parte de las comunidades europeas, de los organismos de las comunidades europeas, y entonces están destinadas a hijos de funcionarios. Ellos estudian en su propia lengua, y hacen el sistema de su propio país, pero aprenden un segundo idioma muy bien. Son prácticamente bilingües en una segunda lengua y luego aprenden una tercera más, que la aprenden bastante bien. Pero en esa segunda lengua la dominan. Entonces el sistema es un poco el que trasladamos aquí. Y es que primero se aprende y en cuanto se aprende un poco, los niños empiezan a estudiar otra de las materias del programa en inglés. Entonces, en cuanto ellos ya dominan, metimos estos auxiliares de conversación para que empezaran a hablar, en cuanto se sueltan un poco, ya pueden hablar y ya pierden el miedo, entonces empiezan a estudiar además en inglés. Y bueno, está resultando un éxito.
Cita en Vallecas, con Raquel Ruiz.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige Playa y Hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Estuvo con nosotros la viceconsejera de Educación y también nos acompañó el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, para contarnos todas las novedades relativas a la Cañada Real. Y es que después de más de 50 años sin encontrar una salida a este problema, ahora por fin administraciones y vecinos afectados han firmado un convenio donde se plasma la solución a su problema.
Bueno, yo creo que la historia de Cañada Real, de la solución de Cañada Real, empieza hace 3 años con la ley de aprobación de Cañada Real. Esa misma ley reconocía que teníamos que hacer un acuerdo marco de contenido social con la participación de los vecinos. Uh-huh. Dando cumplimiento a esa ley es el acuerdo marco de contenido social que se firmó por la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada. Cierto es que nosotros mandamos el borrador de acuerdo marco al Ayuntamiento de Rivas y que no hubo alegaciones a ese acuerdo marco que se gestó en 150 reuniones entre las administraciones, los vecinos y las ONGs que trabajan en Cañada Real. La sorpresa fue que Rivas dijera que no firmaba el acuerdo. Yo recibí, porque decía el alcalde que quería tener una reunión conmigo, yo le recibí inmediatamente, le expliqué todo el contenido del acuerdo marco, le expliqué la participación.
Es la reunión de la que estamos hablando que se tuvo lugar hace 2 semanas.
Hace 2 semanas.
Una vez firmado el convenio en el que Rivas se queda fuera. Ok, seguimos.
Y ahí le expliqué qué era el acuerdo marco. El acuerdo marco, como todos venimos diciendo, tiene una parte muy importante que es el urbanismo y la vivienda. Y luego tenía otra parte, no menos importante, que era hacer un plan integral de actuación social en Cañada Real. Y esa fue la mesa que se constituyó, presidida por el presidente Ignacio González, asumiendo el compromiso y el interés que tiene el propio presidente en el problema de Cañada Real. Primero dijeron que había vecinos que no podrían acceder al suelo. La verdad es que yo... Lo que han pedido todas las asociaciones vecinales ha sido que les vendamos el suelo. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que también han dicho que quieren pagar el IBI, porque lo pagaban, algún ayuntamiento no les facturó el IBI. Ellos quieren pagar el IBI, quieren pagar la tasa de basuras, pero también quieren que les recojan la basura. En definitiva,
quieren normalizar su vida.
Quieren hacer un barrio lo suficientemente digno, normalizado, en que no dé la visión esa que teníamos de Cañada Real, que el censo, como decía, es muy importante, porque estábamos hablando de 40, 50 mil personas en graves grados de exclusión, y con el censo de viviendas y de habitantes, pues son 7.725 personas, en que sí es cierto que aunque hay algún sector donde pueda haber exclusión, en general, en la Cañada Real hay gente muy normalizada.
Uh-huh. Vamos a ir explicando también la problemática de cada uno de esos sectores, pero seguimos con esa reunión que mantuvo usted con el alcalde de Rivas. Nos cuenta que el problema de la vivienda, el alcalde de Rivas piensa que algunos vecinos no van a poder acceder a la compra de ese terreno, pero además otro de los motivos que argumenta para no firmar ese convenio es que, según Pedro del Cura, no existe ningún plan de reubicación para las familias, por ejemplo, que habitan en Chabolas. Supongo que usted en ese encuentro le explica todos los pasos, todas las actuaciones.
Yo le expliqué efectivamente que en ese acuerdo marco está contemplado el realojo de aquellas personas que lo necesiten, pero tendremos que hacer un estudio de saber cuántas personas en Cañada Real, por su situación social, necesitan ese realojo. Pero eso está contemplado en el acuerdo marco, tanto el realojo como otras alternativas transitorias para solucionar el problema de cada uno, porque ahora prácticamente lo que tenemos que llegar es a saber cuál es la problemática de cada familia y de cada vivienda. En cuanto al ámbito social, la Comunidad de Madrid, los fondos de 600.000 euros que ha dedicado el Estado para luchar contra la pobreza de las familias que tengan hijos, se va a dedicar prioritariamente a Cañada Real. Tenemos previsto firmar un convenio con la Caixa para también dedicar unos fondos específicamente a Cañada Real, y dentro de la convocatoria de subvenciones de 1.300.000 euros, por primera vez se van a priorizar aquellos programas que vayan dirigidos específicamente a Cañada Real.
¿Y le convenció usted, consejero?
Bueno, aparte de que le dije que en ese ámbito era una pieza clave el IRIS, el Instituto de Realojo, por la experiencia que tenía, yo creo que sí, que algo le tranquilicé y de hecho es esa puerta abierta que está ahí. También es cierto que él se comprometió a mandarnos sus aportaciones a la consejería y hasta ahora no las ha mandado.
Creo que después de esa reunión ustedes mantuvieron, usted junto al presidente, ese encuentro del que salen cuatro grupos de trabajo, ahora hablaremos de ellos. No fue el alcalde, pero sí mandó a un representante, ¿no?
Sí, mandó a un concejal, estuvo allí presente.
Bueno, eso es un buen síntoma, ¿no?, de que el acuerdo puede ser posible.
Yo espero que sí, o sea, yo espero que el alcalde de Rivas firme el acuerdo marco, porque si no tendría que dar muchas explicaciones a los vecinos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de ese encuentro que se mantuvo con los vecinos. Salen cuatro grupos de trabajo para abordar algunos de los problemas de la Cañada Real: sanidad, vivienda, empleo y asuntos sociales. ¿De qué problemas concretos estamos hablando y cómo van a trabajar esos grupos?
Bueno, nosotros hicimos la propuesta de que todas aquellas organizaciones sociales que trabajan en Cañada Real se apuntaran al grupo de trabajo que tendría que ver con la actividad que ellas desarrollaban. Y que asimismo los vecinos de los distintos sectores de Cañada Real pues fueran las personas más expertas en cada tema o que tuvieran más interés en el tema, que no queríamos grupos de trabajo multitudinarios. Esos grupos de trabajo se están formando ya están definidos quién va a participar, y esas mismas grupos de trabajo serán los que se constituyan. Nos comprometimos a que fueran dos o tres semanas, que será la semana que viene o la siguiente, y ellos mismos se darán su calendario de trabajo y sus mecanismos de actuación. Yo creo que es muy importante el compromiso de que los ayuntamientos expongan otra vez el censo en septiembre para que los vecinos puedan hacer las alegaciones, que si se creen o no creen que se están incluidos o no. Y en cuanto a las organizaciones o ONG que trabajan allí, es muy importante saber qué es lo que están haciendo para que no se produzcan duplicidades y, por lo tanto, ser más eficientes y a lo mejor detectar cosas que no se están haciendo en Cañada Real y que son necesarias, e incluirlas en el programa del ámbito de actuación de cualquiera de esos grupos de trabajo. Obviamente, sanidad se dedica más al tema de la droga, puesto que en el sector 6 hay un problema de droga. Con la libre elección que hay en la Comunidad de Madrid, pueden ir al centro de salud que quieran y al hospital que quieran, como así muchos de sus vecinos lo han manifestado. En educación tenemos que saber cuál es el grado de asentismo y hacer programas para convencer a la población de lo importante que es una buena educación para luego tener acceso a un puesto de trabajo. En empleo, buscar alternativas a la formación para el empleo reglada, sino también darles habilidades sociales para el empleo. Incluso que cuando empiece el desarrollo urbanístico de Cañada Real puedan ser empleados en las mismas obras de Cañada Real. Y en servicios sociales, pues como los ayuntamientos tienen la competencia de atención primaria y son la puerta de entrada, tienen acceso a todos los servicios sociales que presta la Comunidad de Madrid. De hecho, las rentas mínimas de inserción están presentes en Cañada Real, como la emergencia social o cualquier otra. Y crear también un ambiente de convivencia que dé la identidad de barrio de Cañada de Real, que es eso lo que piden ellos. Uh-huh. Y así lo siente.
De lo que nos ha contado, voy a hacer dos puntualizaciones, o le voy a preguntar por dos cosas que me han llamado la atención. Por lo que usted ha explicado de este proceso de trabajo, se van a dejar guiar completamente por los vecinos, ¿no?
Yo creo que la participación de los vecinos en todo el proceso es esencial. Sin ellos no hay solución. Y también la colaboración de todas las administraciones, es obvio. Yo le expliqué también al alcalde de Rivas que esto no era empezar una cosa y a continuación la otra, sino que esto era transversal y que teníamos que empezar con los cuatro pilares que tenía el acuerdo marco a la vez unos irán más rápidos, otros irán más lentos porque son más complejos, como es el urbanismo, pero todo a la vez, o sea, no terminar el plan social y ahora vamos a empezar con el plan urbanístico, sino que todo empieza a la vez y que cuanto antes se solucione mucho mejor.
Otra de las cosas que usted ha comentado, decía, quieren los vecinos, quieren un barrio normalizado. También lo ha comentado usted de pasada, el dinero que se obtenga de esa venta de las parcelas se va a emplear para precisamente normalizar la zona, ¿no? Equipamientos.
Todo lo que salga de Cañada Real se invertirá en Cañada Real, ¿eh? Nosotros propusimos un modelo de urbanismo muy similar al del Rosa de Luxemburgo, que también era similar al que habían hecho los vecinos en su tiempo, que incluso ellos se proponían para autogestionarlo, pero desde luego ahí no se va a especular para nada y todo lo que salga de Cañada Real se invierte en Cañada Real.
Sobre economía, sobre educación y sobre los asuntos sociales, sobre la Cañada, pero también sobre todas las prestaciones que ofrece la Comunidad de Madrid a los que más lo necesitan, se volverá a hablar en el próximo curso parlamentario que comenzará en septiembre con una de las citas más importantes en esta Asamblea, el debate sobre el estado de la región. Será en septiembre y para entonces volveremos con nuestra cita en Vallecas para contarles todas las novedades de nuestro Parlamento Regional.